hoy vamos a tener muchísimo calor. Inicia la segunda ola de calor del verano, claro, con las consecuencias que esto tiene para la salud, con los golpes de calor, en el peor caso, los fallecimientos, que también hemos actualizado antes los datos. Vamos a hablar de todo ello en los próximos minutos y lo vamos a hacer pues con dos expertos. Saludo en primer lugar a Andoni Olea Gordia, es médico, bueno, estuvo más de 30 años en el Ayuntamiento de Bilbao, donde fue director de Protección Civil y Bomberos. Andoni, Eguno, muy buenos días.
Eguno, en Eskarikasko.
Y nos escucha también la médico de familia de Osakidetza en el Centro de Salud de Rontegi, la doctora Irantzu García Bez. Doctora García, Eguno, muy buenos días.
Eguno, buenos días.
Andoni, empezamos ubicándonos un poco por poner el contexto, explicando qué es exactamente una ola de calor, cómo se le define.
Bien, una ola de calor es un periodo sostenido en el tiempo, tiene que durar varios días, en el cual existen temperaturas extremadamente altas y en una región determinada. No existe una definición estándar de ola de calor, sino que cada región, cada país, aplica a la suya. Uh-huh. Aquí, para AEMET, que es la definición que utilizamos, para definir que haya una ola de calor, tienen que ser 3 días, tienen que producirse temperaturas extremadamente altas durante 3 días seguidos, tiene que afectar al menos a un 10% de las 137 estaciones meteorológicas que existen, y debe ser superar, ¿qué es extremadamente alto? Pues para AEMET debe de superar a las temperaturas habituales de esa zona, más altas habituales de esa zona. Es decir, por poner un número, tienen recogidas las temperaturas de varios años, y entonces la temperatura por debajo de esa temperatura tienen que quedar las 95 temperaturas más altas registradas. Uh-huh. Entonces no existe. ¿Cuánto se considera habitualmente? Pues normalmente con 40 grados.
Doctora, ¿y qué riesgos específicos para la salud pueden presentar episodios como el que nos acaba de explicar Andoni Olea Gordia?
Bueno, pues sobre todo he explicado de una forma sencilla, básicamente un golpe de calor, ¿no? Es la principal consecuencia de estas olas de calor, que los golpes de calor, pues al final son condiciones médicas en las que el cuerpo pierde la capacidad de autorregular la temperatura, ¿no? Entonces sube mucho más la temperatura de lo que debería y nos produce síntomas como náuseas, mareos, pues eso, sensación de calor extrema, incluso a veces pudiendo llegar a desmayos.
Uh-huh. Decíamos que hay datos, bueno, no sé si tiene usted datos actualizados de, claro, este tipo de olas de calor, ahora vemos cómo combatirlas, pero lo que es en ambulatorios, en centros de salud como el suyo, en el que trabaja usted, en el Centro de Salud de Rontegi, ¿llevan muchas personas atendidas este verano por golpes de calor?
Pues tenemos datos como comunidad autónoma, uh-huh. En todos aquí de hecho sabemos que se han atendido alrededor de 100 o incluso alguna persona más por golpes de calor, secundarios a olas de calor durante este verano. En concreto en el Centro de Salud de Rontegui no tenemos datos, pero hasta lo que yo sé, por suerte no hemos tenido ninguno.
Bueno, pues a ver si continúa así. Vamos a ver si con las recomendaciones que vamos a dar, pues también ayudamos un poquito en ese sentido. Porque, bueno, antes de eso le quería preguntar también, doctora, ¿hay grupos de población más vulnerables a este calor extremo que vamos a tener en días como hoy?
Pues yo creo que siempre fijamos como el objetivo los mismos grupos de población, ¿no? Al final, niños y ancianos siempre son los más vulnerables, especialmente los ancianos, porque es verdad que los niños, pues bueno, los padres siempre se suelen preocupar de que se mantengan hidratados, de que estén en la sombra, etcétera, pero los ancianos, pues es más difícil que beban agua y son siempre los más vulnerables a todas estas cosas.
Uh-huh. Andoni, decíamos, estuviste más de 30 años, casi 40, en el Ayuntamiento de Bilbao, como director de Protección Civil y Bomberos. En episodios como estas olas de calor, ¿qué protocolos activan desde Protección Civil de cara a la población?
Bien, esto va evolucionando. Yo creo que fue alrededor, no sé, sobre el 2012, no sé, al principio hubo una ola de calor importante en el cual afectó a toda Europa, en el cual ya se hicieron estudios serios de qué acciones hay que tomar a nivel poblacional, a nivel de prevención ya comunitaria, ¿no? Además de las prevenciones individuales que tiene que tomar cada uno. Y se comprobó en Francia, comprobaron cómo si conseguimos que una persona esté al menos al día más de 2 horas, 2, 3 horas, a una temperatura inferior a 20 grados, ya es suficiente para romper todo el proceso de golpe de calor. Pero hay que conseguirlo. Para ello, ¿qué se hace? Bueno, ahora ya las islas de calor y todo eso es algo que ya afortunadamente a nivel del urbanismo estamos viéndolo. Son muy importantes tenerlas. Hay gente que lo toma como algo anecdótico, ¿no? Son muy importantes porque yo creo que esto de las altas temperaturas han venido para quedarse. Entonces tenemos que estar preparados para ello. Pero también hay que aprovechar todos aquellos espacios, todas aquellas edificaciones, superficies que tienen aire acondicionado para que estén allí. Por ejemplo, hay sitios que lo que hacen es abrir los cines, que vayan esas personas, ven una película, ya se tiran ahí 2 horas, 2 horas y media, son sitios climatizados y ya rompemos esa tendencia a ir allí. Claro, todo esto es fácil decirlo, es fácil decirlo, pero hay que hacer, pero es lo que se está haciendo. Hay cosas que son menos eficaces, pero bueno, que también está bien. Facilitar que la gente se pueda hidratar en la calle. O sea, aumentar el número de fuentes públicas con agua potable en el cual uno pueda beber. No solamente hay que mojarse, hay que mojarse y hay que beber. Hay que romper en la temperatura, que se siga perdiendo líquido, y por otra parte hay que rehidratar, hay que meter todo ese líquido que se ha perdido. Por lo tanto, son medidas comunitarias que hay que ir adoptando. Y algo muy importante, no olvidarnos de nuestros vecinos mayores.
Bueno, enseguida vamos también, eso en cuanto a medidas, vamos a decir, comunitarias, pero doctora, le quiero preguntar también por las medidas a nivel individual. Además, decía Antonio Olea Gordia, establecía la diferencia entre mojarse y beber, que ahora le vamos a traer un vaso de agua para que beba, por cierto, que
Perdón.
no nos faltaría más, Antonio, por favor. Pero a título individual, a título personal, doctora, recomendaciones básicas para protegernos durante las olas de calor.
Pues yo creo que como población tenemos que cambiar un poco el chip durante las olas de calor, ¿no? Al final da igual la temperatura que haga, que nosotros seguimos con nuestras rutinas y quizás ese sea el problema. Hay que intentar salir prontito por la mañana y evitar las horas centrales del día, que mucha gente, y me incluyo yo, es lo que no hacemos, ¿no? Al final seguimos con nuestras cosas y no nos damos cuenta del calor que hace. En caso de que salgamos, pues intentar buscar sitios con sombra o sitios, como decía Antonio, con aire acondicionado. Siempre llevar gorras o gorros protectores, pues mantenerse hidratado e intentar hacer un poco todo eso.
Claro, esto como recomendación general, pero luego es verdad que, claro, vamos al detalle de las casuísticas. Por ejemplo, quienes tienen familiares mayores en casa, nos decía la doctora que es la población más vulnerable, niños y ancianos. ¿Alguna recomendación especial?
Hombre, yo recomendaría que durante las olas de calor, pues sí que los familiares que tienen personas mayores en casa, pues que intenten visitarles con más asiduidad, con más frecuencia, para comprobar pues que están bien, que se están hidratando, bajarles las persianas en casa para que evitar que entre todo el calor, que son medidas que igual a ellos se les olvidan, pero que nosotros podemos ayudar y facilitar, ¿no? Para evitar sustos después.
¿Qué hacer si nos vemos ante un caso? Tanto si somos, bueno, podemos diferenciarlo, ¿no? En un primer lugar, si somos nosotros los que nos vemos en la tesitura o si le ocurre a una persona que está junto a nosotros. ¿Cómo debemos actuar, doctora?
Pues principalmente intentar sacarle del foco de calor. Si estamos en la calle, pues intentar buscar una sombra o un sitio con climatizado. Intentar refrescarle con paños húmedos. Sí que es cierto que se tienden a poner muy rápido hielo y a veces cambiamos bruscamente de temperatura y con las personas mayores hay que tener cuidado. Pero bueno, empezar con unos paños húmedos en la frente, en las axilas, en zonas de pliegues, que son como las que más rápido desciende la temperatura. Y en caso de que la persona pueda, pues intentar que poco a poco vaya hidratándose con agua.
Esto lo podemos saber en base a los síntomas que no los hemos comentado, pero ¿cuáles serían los síntomas que nos tienen que alertar de que algo no está yendo bien?
Pues sobre todo que era una persona con mucha sudoración, con la cara excesivamente roja, que se siente mareada, como con ganas de vomitar. Entonces yo creo que eso en una ola de calor debería hacernos sospechar de que, bueno, de que esa persona puede estar sufriendo un golpe de calor.
Comentaba, doctora, que a veces vamos muy rápido a poner hielo. Le quería preguntar también le voy a lanzar esa pregunta a Antonio Leagordia. Errores, ¿cometemos algunos errores intentando combatir esta ola de calor? A veces es peor el remedio que la enfermedad con algunas de las medidas que tomamos.
No sabría decirte si cometemos especialmente muchos errores. Yo creo que al final, cuando vemos a una persona en la calle que necesita ayuda, pues siempre intentamos hacer lo que sabemos y lo que buenamente podemos, ¿no? Y eso, pues es algo de admirar, el simple hecho de ayudar. Sí que diría que, bueno, que a pesar de que ahora estemos en una ola de calor y puede haber muchos golpes de calor, es cierto que hay otras enfermedades o cosas importantes que pueden dar los mismos síntomas. Entonces, ante cualquier duda, pues siempre indicar una valoración en centro de salud o en el hospital, por si acaso hubiese algo que no estamos viendo.
Andoni, errores o bueno, vamos a decir, o medidas no tan efectivas o que no consiguen exactamente el objetivo que nosotros buscamos, que hayas visto desde tu experiencia.
Bien, en primer lugar, hay medidas que decimos tratamiento, pero más que tratamiento son medidas preventivas para evitar el golpe de calor, para romper el proceso y que no llegue el golpe de calor. El golpe de calor no implica, no implica que tenemos que estar dentro de una ola de calor. ¿Qué ocurre? Que en la ola de calor son más habituales, pero hay golpes de calor que son más repentinos. Es decir, que todo ese proceso ocurre rápidamente. El proceso de sudoración, sed, luego ya si lleva deshidratación, pérdida de líquidos, minerales, calambres, confusión, descoordinación, pérdida de conocimiento. Cuando ya llegamos ya estamos en un golpe de calor. Pero el golpe de calor es un paciente crítico. No quiere decir que nosotros con enfriarle es suficiente. Si ya cogemos, sobre todo si ya ha dejado de sudar, si ya la piel está seca por deshidratación, es gente que suele sufrir el fallo de múltiples órganos, fallo multiorgánico. Sobre todo falla de forma temprana el corazón, hígado, riñón. Es un paciente crítico. Entonces uno de los errores es como estamos en un golpe de calor, le empiezo a mojar en casa. No. Esas son medidas que sí que están bien, que hay que hacer, pero que hay que hacerlas mientras llega el recurso que ya teníamos que haber solicitado al 112. No lo vamos a solucionar nosotros en casa. Es un paciente crítico. Y uno de los errores que hay, como estamos en ola de calor y sé que mojándose, vamos a ver, sí al principio, pero casi como medida preventiva para romper el proceso. Una vez de que ya está afectado por una hipertermia, por un golpe de calor, que esa piel está seca, caliente, temperatura de 40 grados, ya tiene un golpe de calor. Es un paciente crítico y se debe ser trasladado.
Importante en todo esto que estamos comentando, Andoni, la coordinación, bueno, prácticamente al segundo, entre distintos organismos, ayuntamientos, también centros de salud, incluso transportes y demás, ¿no?
Bueno, así es, en eso estamos habituados, estamos entrenados porque es nuestro día a día y dentro de lo que es esa coordinación, este es un proceso más. No es un proceso que nos diferencia en absoluto. Sí se tiene que diferenciar el comportamiento de las personas. Hay personas mayores que sabemos que viven en nuestra casa, que son vecinos. Estas personas mayores no tienen sensación de sed, no tienen sensación de calor, no saben que están en ese riesgo. Entonces, estas personas, lo que tenemos que estar es los vecinos pendientes de ir a visitar todos los días mientras dure esa temperatura para ver si verdaderamente la temperatura es normal, si está bien, si está coordinada, ver, bajarle la temperatura si vemos que está un poquitín altita, pues con paños, como ha dicho la doctora, etcétera. O sea, ir aplicando esas, pero sobre todo preocuparnos. Preocuparnos de esa persona, la casa está cerrada, está a oscuras, es decir, to evitar todo aquello que pueda producirle un golpe de calor.
Doctora, ¿hay medicamentos o enfermedades que aumenten el riesgo de sufrir un golpe de calor?
Per se, ningún medicamento podría, o sea, aumenta la probabilidad de sufrir un golpe de calor, pero sí que es cierto que personas que toman, pues, por ejemplo, medicamentos para la tensión, que en cierto momento les puede bajar un poco más la tensión unido al calor, pues pueden aumentar el riesgo, ¿no? Pues algunos analgésicos que también bajan la tensión. Sobre todo, yo creo que en relación con medicamentos que alteran un poco lo que viene siendo la tensión arterial, pues sí que tienen más riesgo en las olas de calor, porque al final es otra de las consecuencias, ¿no? De un golpe de calor, que la tensión baja y, como hemos explicado todo el proceso, que al final puede acabar en un desmayo. Entonces, bueno, no estaría de más pues que la gente que toma medicamentos para la tensión se controlara la tensión un poco más de forma estrecha esos días y vigilancia, sobre todo vigilancia intensiva, lo que decía Noni, preocuparnos de las personas mayores que viven en nuestra comunidad y de que estén bien.
¿Cómo debemos hidratarnos? Esto lo digo porque a la hora de, por ejemplo, de lo que tenemos que beber, a veces, optamos por sustancias, vamos a decir, que quizás no nos refrescan y no nos hidratan, sino que consiguen el efecto contrario, ¿no?
Sí, yo creo que sobre todo tenemos que tirar del agua, ¿no? Al final muchas veces pues decimos, bueno, ya he tomado un refresco o lo que sea y quizás no es la mejor forma de hidratarse. En las olas de calor, sobre todo agua, agua, agua y más agua, como digo yo.
Sí, porque al final tendemos a, pues, café con hielo o bebidas azucaradas y demás, que efectivamente que lo que mejor hidrata, doctora, es el agua, por decirlo claro, ¿no?
Efectivamente, que quiero decir que cualquier líquido que se meta en el cuerpo siempre se va a agradecer y el cuerpo lo va a agradecer, ¿no? Pero bueno, que sobre todo en personas mayores hay que tirar del agua, insistir, se les olvida, bueno, no es que se les olvide, en realidad no, ellos no sienten tanta sed como puede sentir un niño, entonces bueno, insistir en que cada hora beban por lo menos un vaso de agua.
Tenemos un número de WhatsApp en el programa, el 688-854-852, donde nos llega una duda de una oyente que, si le parece, doctora, se la traslado. Es alguien que nos pregunta,
Sí.
dice, cuando una persona suda mucho, más de lo normal, y no solo cuando hace mucho calor, ¿sería peligroso? Claro, aquí igual tenemos que explicar o que empezar por explicar qué es sudar mucho, ¿no? O cuál sería un parámetro más o menos normal.
Claro, es que no hay una manera de definir qué es sudar mucho, ¿no? Porque al final, pues como todo, hay gente que tiende a sudar más, hay gente que tiende a sudar menos y no hay una manera concreta de medir qué es mucho y qué es poco. En caso de que la persona considere que, bueno, pues a mí me parece que sudo más de lo que debería o no es normal, lo recomendable sería indudablemente consultar con su médico de atención primaria para valorar si hay otros síntomas acompañantes y si precisa, pues, hacer una analítica o cualquier cosa.
Pero bueno, en general, la duda de esta oyente que decía, cuando alguien, de manera general, no solo cuando hace mucho calor, suda, vamos a decir, bastante, ¿esto tiene algún peligro detrás?
En principio no, pero lo que digo, hay que mirar que no haya una causa secundaria que cause esa hipersudoración, ¿no? Al final, pues eso, hay gente que tiene tendencia a sudar más y no pasa nada, pues eso, tiene hiperhidrosis, puede tener hiperhidrosis, por ejemplo, que se llama, ¿no? Que las glándulas sudoríparas secretan más sudor que en el caso de otra persona. Entonces, bueno, en principio no tiene mayor importancia, pero sí que es cierto que hay condiciones o enfermedades que sí que provocan mayor sudoración. Entonces, pues bueno, habría que valorar junto con el médico qué puede ser.
¿Cuál sería, ya casi a modo de resumen, doctora? Empiezo con usted. Su principal recomendación para la ciudadanía de cara a episodios como el que inicia hoy con esta segunda ola de calor.
Pues como he dicho antes, evitar las horas centrales del día, intentar cuando se sale a la calle entrar en establecimientos climatizados, en casa cerrar las persianas, beber agua cada hora y principalmente eso y por supuesto salir con gorras, sombreros, todo lo que nos ayude a evitar la exposición directa al sol.
Andoni.
Sí, además de lo que ha comentado, que es fundamental, es la actividad física. Es la actividad física. La actividad física hay que evitarla en presencia de altas temperaturas. A más de 30 grados, 35 grados, no tiene sentido hacerlas. Si bien es cierto que hay gente que tiene que realizarla, porque sí, no muy a su pesar, la tiene que realizar. Ellos pues tienen que estar más atentos, hidratarse más, descansar más. Pero además de lo que ya has explicado, añadir la actividad física. No juntar calor con actividad física. No tiene ningún sentido. Y vuelvo a repetir, personas mayores son las que más fallecen. Además de por enfermedades previas que puedan tener, no todos la tienen. Esas personas mayores tenemos que estar por ellas, no solo familiares, sino todos los vecinos, todos los que estamos alrededor de ellos, que sabemos que están solos.
Es verdad que parece mentira, pero todavía se sigue viendo, quiero decir, con toda la información que tenemos, con entrevistas como la que acabamos de tener, y todavía ves a gente en días de sol de justicia a las 3 de la tarde haciendo footing. ¿Qué dices? ¿Qué necesidad?
Jo, es que es gente que a esa hora, porque sale de trabajar, tiene, sí o sí, tiene que realizar sus kilómetros corriendo. Se meten en un riesgo importante. Gente muere por golpe de calor. No nos tienen que avisar que hay una ola de calor. ya vemos que si un día hace ya más de 30 grados, no hay que salir a correr. Hay que salir a correr a las 6 de la mañana, que hoy estábamos a 19 grados, perfectamente. Pero no hay por qué salir a esa hora. Es más importante la salud que la pérdida de salud por el deporte.
Doctora, ¿algún mensaje para concienciar sobre la importancia de actuar con responsabilidad en días como el de hoy?
Yo creo que con lo que ha dicho Anoni hay suficiente concienciación, ¿no? Al final eso, los golpes de calor matan, entonces hay que tener cuidado y lo que he dicho al principio, que como población, sí, como sociedad, tenemos que cambiar nuestros hábitos. Si todos los días corro a las 3 de la tarde, pero hay una ola de calor, pues es que a lo mejor tengo que correr a las 6 de la mañana o a las 10 de la noche, ¿no? Ser capaces de ser flexibles en eso, cambiar nuestra manera de vivir durante las olas de calor para proteger nuestra salud.
Pues yo creo que muy, muy didácticas las explicaciones y necesarias también, que nos han dado Irantzu García Vez, médico de familia de Osakidetza en el Centro de Salud de Rontegi, y el médico experto en protección civil, estuvo casi 40 años dedicado a ello en el Ayuntamiento de Bilbao, Andoni Oleaguirreta. Es que ricasco a los dos y, pues lo dicho, mucha precaución en un día como el de hoy.
Es que ricasco.
Es que ricasco soy.